Muy buenos días, don Diego Calvo, y a todos los oyentes y oyentas.
Oyentes y oyentas. Y oyentes. Sí, sí, sí. Oye, oyentes ya está. Oyentos, oyentas. No,
sí, oyentes y punto.
Vamos a decirle al RAE que ponga todo en E. Acabado en E, así acabamos antes.
No.
Hoy no hay que vacilar porque hoy es el Día del Orgullo LGTBI y hay gente que se ofende por estas cosas. Yo lo hago de broma y no quiero ofender
a nadie.
Mira,
hoy es un día para celebrar.
Sí, sí, estamos celebrando además. Hoy es un día especial, especial. Beni, hoy vamos a hablar de una cosa que a ti te gusta mucho y a mí me gusta más.
Sí, bueno, vamos a hablar de...
Porque a mí las cebollas y la papa, si no tengo cebollas y papa en casa, no estoy tranquilo. Es como hace falta tener luz, papas y cebolla.
Pues sí, hoy vamos a hablar...
Y huevo.
Sí. Fundamental en nuestra alimentación, especialmente la alimentación aquí en Canarias, ¿no? El tema de la cebolla, el otro día fui en el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, unas charlas muy interesantes que daban comienzo a la semana de la tapa de la cebolla en Tacoronte, ¿no? La ruta de la tapa, basada en la cebolla de Guayonje, ¿no? Un tesoro que tenemos.
Porque Guayonje es un barrio de Tacoronte.
Es un barrio
de Tacoronte. Aparte de una variedad muy canaria de cebolla que ¿sí? Para mí la mejor de todas. Para comer la ensalada no hay otra cosa igual.
Es extraordinaria. Bueno, morfológicamente es una cebolla muy curiosa, es más ancha, suelen ser grandes. Tiene una de las peculiaridades es que, digamos que es muy ancha cada capa de la cebolla, ¿no? Entonces tiene mucho sabor, no es, es muy poquito picante y muy dulce. Entonces tenemos una variedad, además es la primera, es la cebolla más temprana que tenemos en Canarias. Curiosamente es colorada por fuera, pero no es la típica cebolla roja interiormente. Es una variedad que trajo pues al principio del siglo pasado el padre del artista tacorontero Óscar Domínguez.
Que ya estuve buscándolo. Ayer me lo presentaste y ya me lo estuve buscando.
Sí, bueno, pues, otra de las de los hijos ilustres de Tacoronte, ¿no? No nació en Tacoronte, nació en La Laguna, pero su vida y su familia era de Tacoronte, ¿no? Entonces parece que este señor trajo una variedad de cebolla dulce de París, cuajó perfectamente en Tacoronte y se desarrolló. Entonces, bueno, tenemos una cebolla que yo
recomiendo. ¿En el barrio de Guayonje?
En el barrio de Guayonje, en Tacoronte.
De ahí el nombre de la cebolla.
Sí. Pues la familia era de aquella zona, ¿no? La zona de donde está ahora la Guardia Civil, tal, San Juan, toda esa zona tenían fincas. Y bueno, la historia de la cebolla en Tenerife especialmente es muy curiosa. La descubrí en esa jornada. Llevaron el libro de doña Catalina Tascón Rodríguez. Típico librito de agricultura que coges, lo miré por curiosidad, porque me interesa mucho el tema de la cebolla, porque hay un propuesto interesante, que te lo recuerdo ahora para que me lo recuerdes después, el calzot, ¿vale? Entonces,
el calzot de cebolla de Guayonje.
Efectivamente.
Pero no una vez hecha, porque dice el calzot, te imaginas ahí una cosa larga y tal y pascual, con la cebolla estrechita por abajo, o la parte.
Efectivamente.
Y dice Guayonje todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues no, se hace pues unos calzot con Guayonje.
Brutales, brutales. Toda esa dulzura sale, pero lo vamos a hablar después.
Sí, sí. Si nos da tiempo.
Sí, iré muy rápido hoy. Entonces, cayó en mis manos este libro.
¿Titulado?
El libro se llama. Espera un momentito.
¿Le voy a dar la vuelta?
Sí. Está editado por El Cabildo. Las cebollas de Tenerife, cultivo y variedades. Habla de las seis variedades fundamentales que hay en Tenerife. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque, aparte de hablar de temas morfológicos y tal, se habla de la cebolla. La cebolla es un tubérculo. Bueno, perdón, es un bulbo que se empieza a usar en Asia, bueno, en el principio de los tiempos, ¿no? En la zona de Turquía, toda esa zona, y se va desarrollando y tal. Y desde entonces
se va extendiendo hacia Europa.
Hacia Europa y en el mundo entero. O sea, uno de los dos productores mayores de cebolla del mundo son India y China.
Pero vamos, que antes de comer papa comimos cebolla.
Seguro.
Que no la trajimos de América, vamos, que vino por el otro lado, vino por el este.
Y entonces, bueno, todas las culturas que conocemos han tenido la cebolla como parte de su alimentación. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con Tenerife? Pues bueno, pues en Tenerife la cebolla, desde el principio, cuando llegó con la conquista, porque no se tiene conocimiento que los guanches la usaran, cuajó aquí muy bien. La temperatura hacía que tuviéramos unas cebollas tempranas, y las variedades tempranas, que eran las que daban dinero, aquí se adaptaron muy, muy bien. ¿Qué produjo eso? Que ya en el siglo XVIII tuviéramos cultivos masivos de cebollas en Tenerife. Eran para consumo, evidentemente, pero la mayor parte era para exportación y para hacer semillas. Eso, curiosamente...
Que se exportaba también la semilla, claro.
Se exportaba mucho esa semilla y se exportaba mucho el cebollino. No la planta cebollino, sino las cebollas tiernas para plantar en otro sitio. Entonces, se exportaba.
¿Cómo se hace
mucho
con las flores? Por ejemplo, en Tenerife se hace mucho de la flor de Pascua, se crean los esquejes y antes de que se florezcan, se llevan para donde el destino para que florezcan allí.
Exacto.
Pues aquí igual, ¿no? Se hacían los cebollinos y antes de que dieran el fruto perfecto, se exportaban para implantarlas en otro sitio. Entonces, y que acabara el cultivo.
Pues en el siglo XVII, el siglo XVIII, las partidas que iban hacia Cuba, incluso hacia Bermuda y todas las islas del Caribe, las cebollas que se usaban allí eran cebollas que salían de aquí. Se usaba muchísima semilla y había una industria muy potente con la cebolla, ¿no?
No llegó a ser monocultivo, como la cochinilla o la viña, tal, pero sí importante en el sector primario.
Sí, bueno, gente tan importante para nosotros como era el conservador del botánico de aquí, que ahí ganaban por lo visto muy poquito dinero, tenía... realmente con lo que ganaba dinero...
Con la exportación de cebollinos y semillas de cebolla.
Seleccionada. Porque era un señor muy serio y sabía de botánica, entonces hacía unas variedades seleccionadas para que no hubieran cruces y tal, y hacía esa venta, ¿no? Eso va a ser importante en una cosa que te voy a contar ahora. Pues resulta que...
Pero del siglo XXI, no del siglo XVIII.
No, del siglo XX ya, ¿no? O sea, fuimos cogiendo potencia y éramos los productores de la cebolla que se sembraba, pues, primero en todo el Caribe. ¿Qué pasaba? Que toda la región... este de los Estados Unidos, la cebolla temprana que tenía, pues venía o de Bermudas o de Puerto Rico, de tal, que era realmente semilla canaria, ¿no? O sea, estábamos nosotros ya influyendo. Ellos trabajaban básicamente dos variedades que eran las nuestras, que era una blanca que llamaban Early Cristal, que significa la blanca.
Temprana,
de cristal,
temprana blanca.
Exacto, y la temprana roja. Eran variedades que venían de Canarias. Bueno, eso se hizo tan importante que llegamos a tener, a principios del siglo XX, teníamos aquí oficinas de empresas de Texas y de Boston.
Para llevarse la cebolla.
La cebolla y sobre todo las semillas, porque no conseguían que las plantas allí dieran resultados, ¿no? Entonces, hasta que en 1931 un tejano consiguió hacer semillas, hibridar cebollas para ya plantarlas allí, pues éramos los líderes mundiales de la exportación de cebolla. Entonces, un tema que está en nuestra historia, pero que desconocemos. Para mí ha sido una sorpresa la cantidad de toneladas que había. Al final hubo un problema porque fue tan negocio que la gente ya no controlaba lo que esa pureza, sino lo que se buscaba hacer muchas, muchas, muchas semillas. Y entonces hubo hibridaciones que dieron problemas en aquellos sitios, ¿no? Entonces es curioso, pero todavía, digamos que las semillas de Canarias siguen siendo las semillas tempranas, las dos variedades tempranas que hay en los Estados Unidos, que ahora nos vuelven en sobres de semillas. Es decir, ahora... cosas curiosas de la evolución, esas nuestras semillas nos vienen desde allí. Entonces, a nivel de la historia, pues es lo que te he comentado. Después, bueno, comentar que en Tacoronte no llegué a tiempo para comentarlo, porque como dices bien, la semana pasada no estuve aquí, tuvimos la ruta de la tapa, la protagonista fue la cebolla de Guayonje. Yo incluso en los eventos que hago, en las cocinas que hago, tengo un plato casi inexcusable. Hago una ensalada de cebolla de Guayonje encurtida, que además voy a dar la receta ahora mismo.
¿En vinagre?
Sí. Yo las pongo en un tarrito, la corto en julianas, la hago muy finita, y voy poniendo la cebolla en el tarrito y echándole sal gorda, marina a ser posible. Cuando termino de cortarla y de echarle sal, cubro la mitad con vinagre de sidra, que ha sido para mí un descubrimiento en muchas cosas que ahora lo empleo más. Me parece muy bien y dicen que ayuda al tema de la diabetes. Y después le pongo un poquito de azúcar y pongo unas hierbitas, que en este caso son pues orégano. Le pongo un poquito, muy poquito, de comino.
¿Para una cebolla?
Bueno, la que te quepa en el tarro que quieras hacer. y completo el resto con agua, ¿no? Entonces,
50% vinagre de manzana.
50%
y
50%
agua. Agua.
Agua, la sal.
Pero te quedará muy que suave.
Queda riquísima. O sea, cuando la gente la prueba, es que todo el mundo tiene que ver con ella, ¿no?
¿Se come así sola o esa cebolla encurtida se mete en la ensalada?
Yo la meto en ensalada, pero te la puedes comer como aperitivo. Está riquísima, riquísima. Es crujiente, es crunchy crunchy, es dulcita y está muy rica. Entonces,
una pregunta, porque yo en alguna ocasión he echado cebolla de guayonje en las tortillas de papa. Raro es que sobre un trozo, ¿no? Pero a lo mejor, pues, una tortilla de 8 huevos y estamos 3 y no somos capaces de comérnosla. Al día siguiente esa cebolla, ¿por qué se pone verde? Porque me pasó la última vez que hice con cebolla de guayón, la blanca, la normal, no se pone, no cambia de color. Pero
bueno, es fácil. Todos los compuestos que son rojos, azules, violetas, tienen un componente de hierro. Y la cebolla, por definición, los olores que tiene, lo que pica y tal, es el azufre. Pues es probable que al cocinarla tengas una reacción química entre ese óxido.
Que se queda más feo. Dice, se estropeó la tortilla. Digo, no, es la cebolla que se ha puesto verde.
Sí, sí, sí. Pero además es curioso porque la cebolla de guayonje por dentro es blanca. Uh-huh. O sea, es roja por fuera y blanca por dentro. Y riquísima.
Uh-huh. Bueno, cada aro tiene su parte roja y su parte blanca, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, cuando yo hago la hago encurtida, la gente dice, pero ¿cómo va a ser de guayón si es blanca? No queda tan roja cuando se acaba la cebolla de guayón, la tengo que hacer con cebolla roja, normal. Y ahí se queda retinto incluso el color, ¿no? Por cierto, importante, me olvidé, lleva eneldo también. O sea, hay que ponerle un poquito de eneldo, que le da ese toque a...
Yo el eneldo solo lo uso para el salmón, solo, ni para otro pescado.
Pues es muy interesante.
Lo voy a probar.
Para hacer encurtidos es muy interesante porque tienes ese sabor que te encuentras después en unos pepinillos, en estas cosas. Eso es el eneldo. Entonces, si se lo portas, ahí lo tienes.
Bueno, pues vámonos al otro tema que queríamos tratar hoy, que no quiero que se te escape, ¿eh?
Bueno, esta semana pasada también hubo un tema importante que fue el Papatour. Es el Papatour, que tiene este nombre así tan
rimado. Papatour, no Papito Tour, porque uno puede confundir con el Papito Tour de Miguel Bosé.
No.
Papatour
no.
De papa.
De papas, papa. La empresa Fedola, que es un conglomerado de empresas del que estamos muy orgullosos en Tacoronte y debemos...
Canarias, una empresa canaria.
Sí, 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 sí. Y de Tacoronte, además. Perdonen los oyentes, pero la tengo hoy un poco de catarro. Y
catarro, ¿no? Lo que tiene resaca del hielo de ayer.
ojalá. Mucho trabajo. Pues la empresa Fedola hizo un evento que se llama el Papatour. Un evento realzando una labor que están haciendo. Fedola nace realmente como... hace, si no recuerdo mal, hace 60 años que nace Fedola, y nace como una empresa que comercializaba papas. Eran, bueno, pues lo que siempre hablamos de este programa, que es un programa que tiene tres bases, ¿no? El sector primario, la distribución, porque sin distribución no tendríamos nada, y después la restauración, sobre todo la basada en el sector primario nuestro, ¿no? De cercanía. Pues Fedola, en este caso, empiezan haciendo eso, distribución. Iban a los productores, cogían sus papas y las distribuían, ¿no? Una empresa que ha crecido y ahora mismo es un holding impresionante, que tiene
de muchos hoteles, sectores.
Sí. Y además punteros en todo, innovadores y tal. Y en el tema de las papas, han entrado en un proceso que...
Como entraron en Texas hace un siglo de tocar las semillas y empezar a hacer...
Efectivamente. Entonces, están ahora mismo haciendo híbridos con las variedades que tenemos aquí para adaptarlas a nuestras necesidades. Entonces, es interesante, lo primero, que todo se basa en un tema organoléptico. O sea, lo que están buscando son variedades que sean muy sabrosas, basadas en variedades que usamos aquí y que van adaptando según necesidades. Es decir, están haciendo variedades que sean igual de sabrosas, que se parezca a una variedad que ya conocemos, pero que sea más resistente al estrés hídrico, ¿no?, a la sequía, o que sea más resistente a determinadas plagas. Bueno, hay concretamente el miércoles pasado en la presentación han sacado 12 variedades nuevas de papa, que yo creo que es de elogiar un sector como el primario, donde
papa no... Quinegua 2.0.
Sí, los nombres son muy bonitos, ¿eh? No, ahora no los tengo, pero tienen unas variedades con unos nombres muy bien
parecidos. Pero son mezclas de variedades autóctonas, cultivadas habitualmente aquí, simplemente modificadas genéticamente para que sean más resistentes. O necesiten menos agua o sean más resistentes a
genéticamente por cruces, por hibridaciones, ¿no? Entonces, si tienes una papa que es resistente a algo y tienes otra papa que sabe muy bien y que da bastante, pues las mezclas... Y consigues esta papa que están haciendo ellos. Entonces,
yo he sacado 12 que van a empezar a plantar.
No, ya están plantadas. O sea, de hecho, lo que se hizo en el...
¿Y comercializadas? Porque aquí iba a buscarlas ya.
Ellos las tienen. Además, como tienen la posibilidad de usarlas en sus hoteles, son las que están utilizando en sus hoteles, dándole al visitante pues un producto de extrema calidad. Hay un problema, un problema, ¿no? A nivel de comercialización... Sí que es verdad que la gente es un poco más resistente a entender este producto, ¿no? Está acostumbrada a trabajar con la papa de no sé qué, además con la papa que cojo de la huerta y tal, que está bien, porque si no se hubiese hecho así, ahora mismo no tendríamos las papas de color. O sea, está muy bien hecho, las papas antiguas se conservan porque se ha conservado en la familia, pero... es el momento que agricultores jóvenes que están haciendo desarrollos, que están intentando introducirte, que tengan la opción, que por lo que lo hacen ellos, para que tengan la opción de sembrar unas papas adaptadas a la necesidad nuestra y que den más calidad, para que lleguen a esos restaurantes y a las casas productos innovadores dentro de la tradición culinaria nuestra, ¿no?
Y este nuevo tema de meter la ingeniería genética en el cultivo de la papa, ¿no puede ir en contra de la salvaguarda de la semilla autóctona y las variedades originales?
Bueno, te lo estaba diciendo ahora. Está por un lado la salvaguarda. Yo no creo que sea... No es tanto ingeniería genética lo que se está utilizando, sino se está utilizando sistemas tradicionales de hibridación, ¿no? Tienes una planta, tienes otra, las cruzas y vas haciendo selección hasta que encuentras el producto. De hecho, las variedades que tenemos aquí en Canarias, algunas son híbridas por definición.
Infinidad de plantas. ¿Hay quien encuentra un original de sandía, aguacate, limón, naranja que no esté hibridado?
Exacto,
pero porque bueno, un injerto no es otra cosa que una hibridación, sí, de un tronco con una rama de dos variedades.
Exactamente. Mira, aquí, por ejemplo, en el libro este hablan de una serie de cebollas que ya están extinguidas. Pero no están extinguidas. ¿Por qué? Porque tenemos el banco de semillas donde están guardadas las semillas, pues por ejemplo, de cebollas como la de San Juan de la Rambla Blanca, que antes no hablamos de las variedades, que ya no se encuentra, ya no se siembra, pero existe la semilla. Entonces se puede ir al banco de semillas, solicitarlas, el proceso normal y volver a plantarlas, porque en la administración ha tenido, especialmente el cabildo, ha tenido el cuidado de salvaguardar estos, ¿no? Hay cebollas, bueno, como las de Carrizal Alto y Bajo, que se siguen plantando, pero la cebolla original está guardada en el banco de semillas, ¿no? Y con las papas nos está pasando un poco lo mismo. Yo, básicamente, lo que quería decir es poner en valor lo que está haciendo la empresa Fedola y animar a... Porque parte de su negocio es, aparte de hacer papas de consumo, hacer papas de semilla, ¿no? Y animar a los agricultores a que se dirijan a ellos, porque se pueden encontrar con sorpresas gratas, ¿no? Productos adaptados a las necesidades de ahora, sobre todo el tema hídrico, y con unos sabores y unas... ya se nos están dando ganas de comer papas. Y unos sabores y unas cosas realmente
interesantes. Pasa que la papa buena es la papa de secano, la papa que coge el agua que le cae del cielo o la que absorbe por...
Si le cae.
Claro.
Si no le cae, pero es que se nos muere.
Ya el concepto de papa de regadío es...
No, es un tema de cantidad de agua. O sea, la papa es lo que no se puede morir, porque ahora mismo no está lloviendo suficiente y hay que mantenerla. Ahora estamos en el proceso curioso de qué pasa ahora en la zona de Tacoronte, que tenemos la nube La Posma, en aquella zona. Ahora se ha vuelto Mordoronte, ¿no? Con la nube, y ahora está cayendo ese chipi chipi casi diario, que le hace daño a todo, a la papa, a todas las a la viña, a todo, ¿no? A ver si vuelve a salir.
Sobre todo la lluvia fuera de temporada, es decir, cuando llueve, cuando no debe llover, cuando están ya las cosechas preparadas para.
Exacto, le hace daño a todo, al trigo que está por coger, a todo. Y bueno, y por último, Diego, quería también poner en valor que este domingo vamos a tener la romería de Tacoronte. Romería, bueno, a mí me encanta, hace muchos años que asisto.
En honor de alguien, seguro.
Bueno, San Isidro, por supuesto, como todas las romerías, ¿no?
Pasa que San Isidro parece que está cumpliendo años todo el año, porque hay romerías de San Isidro en todas las épocas del año.
Hombre, con la fe que le tienen los agricultores no me extraña, ¿no?, que lo celebren. Pues sí, tenemos la romería de San Isidro en Tacoronte. Empezará a las 12 en la iglesia de Santa Catalina, con una misa cantada que recomiendo. No creo que haya sitio para todos, pero van a actuar unos de estos conjuntos que tenemos musicales que tenemos en Tacoronte, que es Guarache, que van a hacer la misa cantada. Y después, me imagino que sobre la una, empezará lo que es la romería. Una romería que me gusta.
Diferente también, ¿no?
Sí, yo es que soy de romerías de pueblos no tan masivas como la puede ser San Benito en la Laguna o tal, que me gustan, ¿eh? Y voy a la Orotava también cuando puedo, pero estas tienen un carácter especial, es muy cercano, es la gente del pueblo, las carretas, este año hay bastantes carretas, y bueno, les recomiendo a todos los que quieran asistir, y les invito a que asistan el domingo a la romería de Tacoronte.
Romerías menos multitudinarias se come mejor y más.
Sí, bueno, en Tacoronte seguro que van a comer bien dentro de la romería y en los establecimientos que tenemos por fuera, ¿no? Tacoronte es un pueblo que gracias a Dios es conocido por su vino y por los sitios estupendos para ir a comer.